Universidad de Chile presenta La Ventana, un nuevo espacio donde conversaremos de libros, música y otras manifestaciones culturales. Una producción de Ventana Abierta Editores en la 102.5, la radio que piensa.
Hola amigas y amigos, abrimos una vez más esta ventana por Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, la radio que piensa.
Así es.
Tania Encina.
Arnaldo, ¿cómo estás?
La verdad, un poco preocupado.
¿Por qué?
Preocupado por lo que puede pasar eventualmente en Plaza de la Dignidad hoy día.
¿Hoy día?
El intendente Felipe Guevara anuncia que van a haber 1,000 efectivos policiales.
¿1,000?
Resguardando, y por qué no decir sitiando, la Plaza de la Dignidad. Pareciera ser de que la Plaza de la Dignidad pretende el gobierno, a través de la intendencia, que vuelva a llamarse Plaza Italia.
Por supuesto, yo me imagino que ellos deben querer mantener el nombre, ¿no? Ahora, ha sido un comentario toda la semana que la plaza está sitiada efectivamente y que es muy difícil acercarse ahí.
Sí, pero otras veces ha pasado justamente que, pese a la intención de sitiar la plaza, la manifestación acontece de todas maneras.
Así es.
Oye, una semana intensa en política, sin duda la semana empieza sí o sí el domingo, por lo menos en términos políticos, con el resultado de la consulta municipal. Hubo municipios que incluso, pese a ser una consulta no vinculante, votó más gente de lo que vota tradicionalmente en elecciones ordinarias.
Interesante
lo
cual dato.
Es un dato muy interesante.
Termómetro.
Cerca de 2.500.000 personas participaron, pese a que hay municipios que no se sumaron,
sí.
Claro. De las cuales, de ese 2.500.000 personas, de las cuales 93% quiere una nueva constitución.
Sí.
73% lo querría a través de una convención constituyente o a través de una asamblea constituyente. Ahí depende qué decía la moción de voto.
Sí, porque todas las consultas eran distintas, además. Tenían distinto énfasis también.
Otro hito también de la semana política, lo que pasó el miércoles en la Cámara de Diputados, ¿no?
Sí.
Con la votación sobre el acuerdo, pero no una nueva constitución, donde eso sí se rechaza justamente el tema de la paridad, se rechaza tener escaños reservados para pueblos o naciones indígenas,
sí.
Y también la facilidad para los independientes, cosa que se revierte a través de una... Ahí hay mecanismos que son curiosos del funcionamiento, por lo menos, de la institucionalidad política, porque el jueves se habría revertido esto.
Exacto.
A través de una propuesta de ley.
Exacto.
De parte de René, justamente,
que necesitaba más quórum
para considerar esta claro. Situación. Eso sí, falta el Senado.
Pero interesante también que dentro de esa moción que se aprueba también un 10% por lista, eso sí, para discapacitados. Muy interesante eso.
No lo tenía considerado. Oye, el mundo del arte también da señales.
A ver.
El premio a la música nacional Presidente de la República se declara desierto. Hay que ver bien cuáles son las razones ahí, pero todo indicaría que también hay un gesto político de por medio, justamente por lo que significa el nombre del premio.
Tú.
Pero también
sí.
Otros gestos políticos del mundo del arte, por ejemplo, lo que pasa con la Furia del Libro. Vamos a estar conversando sobre esto con nuestro invitado.
Nuestro invitado. Tenemos un invitado
Él
muy
es
especial hoy día.
Diego Armijo. Diego Armijo, escritor. Un escritor recién estrenado. Sí, acaba de lanzar su libro.
Sí.
Y productor de la nueva edición de la Furia del Libro. Hola, Diego.
Hola, buenas.
Gracias por acompañarnos este viernes por la ventana.
¿Cómo estás, joven Diego?
Aquí casi perdido, no supe llegar, pero llegué.
¿Tuviste que pasar por Plaza de la Dignidad, no?
Sí, pasé por Plaza de Dignidad, por el Parque Bustamante.
¿Ya?
Claro, ya estaban toda esa cantidad de pacos rodeando, las motos en las plazas, horrible.
Sí, así que bueno, vamos a ver qué va a pasar con
vamos
eso.
Vamos a ver. Oye, pero contarles que nosotros estamos acá listos ya para enfrentar la décima Furia del Libro, que se va a desarrollar este sábado y domingo en el Centro Cultural Gabriela Mistral, en la Alameda. Así que toda la gente está invitada que nos está escuchando para que vaya, participe, compre sus regalitos de Navidad, las últimas ediciones del año, etcétera. Hay un programa muy interesante del cual vamos a conversar ahora. Así que todos invitados. ¿A qué hora abre la feria? ¿Cuál es el horario?
Mañana es de 11 hasta las 7.
De 11 a 7.
Y domingo también.
Claro. Perfecto. O sea, tenemos metro disponible y todo.
Diego, se cumplen 10 años de la primera edición de La Furia del Libro, sin duda uno de los hitos fundamentales en el año del mundo de la edición independiente, ¿verdad? Cuéntanos cómo nace La Furia del Libro.
Bueno, tengo que aclarar, yo soy de Viña del Mar, así que las primeras Furias yo no me enteré o quizá nunca pude venir.
Ya.
Así que para
era
mí
pequeño, joven.
Era muy
Diego.
Pequeño.
Digámoslo, no, joven.
Digo que muy joven.
Sí,
Diego,
muy tenía joven. 15 años, claro. Entonces para mí todo es mito. Sé que este grupo de editores en un principio no tenían espacio en librerías o veían que las grandes editoriales no publicaban poesía. Sí, o sea, hicieron sus propias editoriales e hicieron esta feria en un galpón.
En Chucre Mansur.
Chucre Mansur, claro. Las primeras dos, tres.
Sí, las dos, dos y la, sí, hasta la tercera me parece que es en, allá claro. En Bellavista.
Y ahí como con 20 editoriales y como con 40 personas que fueron amigos de los editores.
Exacto. Esas son las cosas que me como el mito de las
primeras. Claro, del nacimiento.
Del nacimiento de las primeras furias. Claro, porque en algún momento arrendar un stand en Fields era carísimo para editoriales tan pequeñas. En este sentido se llamaban las microeditoriales, ni siquiera éramos editoriales independientes, éramos microeditoriales.
¿Y los ponían al fondo, no?
No, ni siquiera. Eso todavía no pasaba. Nosotros no llegábamos, no teníamos
en los denominados potreros de.
Claro. Entonces ahí es cuando Galo Giglioto, que es el director de la, de la feria, comienza ahí a armar este cuento de las furias del libro. Oye, Diego, bueno, y cuéntame, ¿quiénes conforman la feria?
Ahora presente tenemos amplio espectro de editores, de editoriales independientes, de poesía, ensayo, narrativa, infantiles y de ilustraciones, además de microeditoriales de ilustraciones, y ahora este año las editoriales universitarias se unieron por primera vez.
¿Y por qué editoriales independientes y no transnacionales, por ejemplo, como Planeta, Random, etcétera?
Pensamos, o también pienso yo, que ellos tienen todos los espacios y podrían llenar toda la feria con libros si quisiesen, porque tienen 20 editoriales en un catálogo, más. Pero es importante que editoriales pequeñas como Das Capital o Edícola o Kimber
o La Ventana,
que quizás tienen catálogos más pequeños en relación a otros, tengan un espacio similar para presentar sus libros, mostrarlos, comentarlos, lanzarlos. Una cosa de justicia, ¿no?
Perfecto.
Oye, bueno, lo decíamos, son 10 años. ¿Cómo se ve hoy día la furia? Por ejemplo, esta edición, que sabemos que es una edición que va a ser inevitablemente... es accidentada por lo que ha pasado del 18 de octubre hasta la fecha. De hecho, se especulaba mucho si se hacía o no se hacía en un momento, tal como pasó con la Filsa, que se suspendió en algún momento, por lo que implicaba, por ejemplo, el hecho de estar tan cerca de la denominada Zona Cero.
Vamos a estar en la periferia, en el límite, sería yo...
Pero es Zona Cero finalmente también, el GAM es parte de la Zona Cero. Sí. ¿Cómo ves hoy día la feria con respecto a lo que tú dices es el mito del comienzo de la furia, cuando era muy limitada con estas denominadas micro editoriales? ¿Cómo se ve hoy día la furia?
Bueno, claro, la furia cumple 10 años. Es importante, no sé si celebrarlo, pero conmemorar ese hito. Uh-huh. Y... o sea, conversábamos con amigos en Valparaíso que actividades como el lanzamiento de poesía no se ajustaban ni en este Chile ni en el anterior. O sea, hacer una actividad como esta nunca se va a ajustar.
Ya, yeah. ¿Cómo es eso?
Hay que hacerse espacio, hay que lograr fomentar este tipo de espacios como la narrativa, la poesía. Y claro, la feria es distinta, es más corta, va a durar 2 días, antes duraba 4.
¿Qué pasó ahí?
Se privilegiaron... es que se sabía que días jueves y viernes son altos en marcha masiva, o sea, de lo que se ve en televisión al menos, para mí. Y sábado y domingo eran como fechas más calmas seguramente. Y claro, también se acortaron los horarios. Empieza a la misma hora, pero termina a las 7 para movilización de la misma gente, de los editores.
Perfecto.
El otro punto el programa, pero eso podemos hablarlo después.
Sí, después de la música vamos
porque tenemos música también.
Así que cuéntanos. Sí, quería preguntarte exactamente, por ejemplo, ¿cuántas editoriales van hoy día? Para saber cómo ha sido también la dinamización de la edición independiente en comparación a lo que era, por ejemplo, la edición hace 10 años atrás.
Claro, si la primera fueron 20, ahora alrededor de 200 editoriales.
Wow.
¿Editoriales extranjeras también?
Sí, de Argentina, Perú, no sé si de Uruguay, pero varios, España también.
Perfecto. Y este año se inaugura una tercera plaza.
Claro.
Porque ya estaba, para la gente que ha ido, está la Plaza de las Letras y está la Plaza de la Imagen. Entonces hay una distribución y estábamos bien apretaditos ahí. Y este año se inaugura una tercera plaza. Cuéntanos qué pasó ahí. Sí. No, no había, nunca había tanta gente, no finalmente, cabía, tantas.
Claro, para seguir expandiendo la furia era necesario ocupar más espacios del mismo GAM y ahora se va a ocupar el Zócalo, donde antes hacían las actividades más grandes. Se van a seguir haciendo allí, pero además va a estar la de Llorales. Ahí se privilegiaron la universitaria. Iba a estar la de Valpo y otras que no recuerdo.
Perfecto.
Conversamos con Diego Armijo, escritor y también productor de la edición número 10 de La Furia del Libro. Tal como decía Tania, tenemos música. Música combativa para
yo
este viernes.
Música hoy día.
Vamos con Evelyn Cornejo, La Chumba Inconsciente.
Bueno.
Y el mundo está como está, porque todos tienen mala voluntad. Y el mundo está como está, porque todos tienen mala voluntad. Y el mundo está como está, porque todos tienen mala voluntad. Y el mundo está como está, porque todos tienen mala voluntad. Somos la chuma inconsciente, incapaz de tener opinión. 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 Lo mal hablado, lo mal pensado, lo mal vestido, lo mal portado, lo que queremos, librar al gato que está encerrado. Somos los rotos de mierda, de piel morena y la cabeza negra. Somos los resentidos, fumamos pito y nos gusta el vino. Soy descendiente de los pelientos, huele cebolla. Hablo chicha y no tengo modales. Somos los guasos sureños, hablamos mal y tomamos pipeño. Soy de los más marginales, aprendimos a nadar en los canales. Fuego con la tierra, fuego con la calle. Yo no me enfermo y nunca tomo antigripale. Soy de los más ordinarios, caminamos deformando el diccionario. Pronunciando muy mal, soy panfletaria, canción contestataria, porque la música oficial no acepta críticas sociales. Soy panfletaria, canción contestataria, la canción negra de puro sufrimiento, por este pueblo sin reconocimiento. Canción de calle, de micro y de mercado, el ignorante feo siempre la mirado. Somos a quienes le negaron la cultura, es por eso que esta basura. Somos a quienes nada.
Volvemos a la ventana con nuestro invitado del día de hoy, Diego Armijo. Diego, hizo noticia la furia del libro hoy, justamente porque se habrían rechazado unas platas del Ministerio de Cultura. ¿Verdad? Sí. Cuéntanos sobre eso.
Es que eran dineros para traer escritores extranjeros. Iba a venir la María Moreno, el Roque Larracuí, varios otros. Se rechazaron porque no había seguridad para traerlos a ellos en las condiciones en que está el país. Más que... porque se podría entender que rechazamos plata de estatales, pero no es así. En relación a que no había seguridad de tenerlos seguros.
O sea, ¿no era en primera instancia algo así como un gesto político de decir como rechazamos...?
Se puede entender así, pero claro, no era la primera intención.
La primera intención, claro.
Pero fue como lo que pasó, digamos, con la cooperativa de editores de La Furia, en el rechazo que no asistieron al stand de la Feria Internacional de Libros de Guadalajara, por considerar, digamos, que el gobierno claramente no estaba cumpliendo con los protocolos básicos de respeto a los derechos humanos. Ajá. Y también sacaron un fanzine que se llama Chile Furioso. ¿Cierto?
Sí, ese es, claro, es un gesto político de no ir a representar a otro país con tus editoriales, con tus libros, a un país que mata, viola y tortura. A eso también se refiere el fanzine que varias editoriales juntas publicaron con textos de sus autores con manifiestos que para con la condición del país actual.
Sí. Y dime, Diego, ese libro, ese fanzine, ¿dónde se encuentra?
Tengo entendido que se va a encontrar en La Furia en varios de los stands de los editores de la cooperativa. Hay que ir a buscarlo. Supongo que es
distribución gratuita.
Distribución gratuita, claro.
Sí, muy importante.
Se puso Marcelo Montesino.
Así es, nuestro querido amigo Calabaza al Diablo, ¿no?
Claro.
Oye, cuéntanos un poco sobre la programación, porque tengo entendido que se hizo un vuelco en la programación original para enfrentar la coyuntura que vivimos hoy día como país.
Sí, bueno, se redujeron los días, se redujeron los programas, ya no vienen los extranjeros y se tomaron las protestas de la calle. Se van a hacer mesas en torno al tema mapuche, a la educación, al feminismo. ¿Te puedo dar algunos ejemplos? Por ejemplo, el sábado a las 5 hay una mesa que se llama Nueva Constitución y Pueblo Mapuche, donde estarán Daniela Catrileo, la poeta, Maribel Mora Curinao y Fernando Pairicán, el historiador.
Buenísimo.
Para hablar sobre el tema mapuche y cómo... bueno, también se puede hablar sobre lo de las cuotas ahora para el proceso de Nueva Constitución. Otra de las actividades que se pueden... de las que se puede hablar es el domingo, también a las 5, sobre sequía versus escasez, una discusión sobre los recursos hídricos en Chile, donde estará María Cristina Fracú, que es ciencista medioambiental de la Universidad de Chile, y Rodrigo Mundaca, que es vocero nacional del Movimiento de Defensa del Agua, que defiende las zonas de La Ligua y Cabildo, en la zona norte de Valparaíso, que no tiene agua en este momento porque el agua se la roban los cultivadores de palta.
Sí.
Bueno, eso en general. Persiste la mítica actividad de la lectura furiosa, que va a ser el sábado a las 5.
¿Se persiste?
Persiste.
Mira eso, por favor, los organizadores.
Sí, 2 minutos para cada poeta, para cada persona que quiera leer o...
Eso, cualquier persona que se acerque en este fin de semana al GAM, digamos, a la feria, sí, a la Furia del Libro.
Entiendo que se abrió una convocatoria, ¿ya? Que hay un correo donde la gente puede acercarse. En las redes sociales de La Furia está ese correo. Y además, ese mismo día, acercándose a la actividad, puede participar de todos modos.
Ah, muy bien. ¿Escuché por ahí que venían las tesis o fue un rumor?
Sí, vienen las tesis.
Ya que están tan de moda últimamente.
Van a estar
más
en...
Más que de moda. No es de moda la palabra realmente.
Es su momento.
Es su momento, sí. Es
sí,
muy importante que aporte.
Vienen las tesis y van a estar en dos actividades el día domingo. Una a las 11 de la mañana, la actividad se llama Movilización y Violencia Sexual, donde estarán ellas más Tomás Armijo y Mauricio Díaz, que son miembros del colectivo Disidente Pizarra Chueca. Y ese mismo día, ya más tarde, a las 6, van a estar junto a Diamela El Tip y Carlos Pérez Soto en una actividad que trata sobre arte y política. Ahí, bueno, la última premio nacional junto a las importantes tesis en este momento.
buenísimo.
Sí, recordemos que Carlos Pérez Soto también ha tenido una activa participación en el contexto de la movilización social con charlas, tuvo un campamento de la dignidad.
Un trabajo persistente.
Hace mucho tiempo atrás. Además que tiene libros y artículos que están justamente destinados a problematizar la relación entre arte y política. Así que en ese caso, interesante la...
Oye, estoy mirando acá el programa y también están los Poetas Marcianos. ¿Los conoces?
¿Quiénes son los Poetas Marcianos?
Es un grupo de música.
¿Ya?
Una banda. Musicalizan textos poéticos. Tienen una cosa extraña, pero muy interesante. Yo los escuché una vez en un espacio extravagario y así me pareció, me llamó mucho la atención. Sí, están buenos, me gustaron.
Vamos a verlo.
Algo así como
medio chintero,
entre medio, una cosa medio rara, así que los recomiendo.
Diego, antes de hacer la última invitación, en los últimos minutos que nos quedan, no puedo dejar de preguntarte por el libro que acabas de publicar. ¿Sí? Hace un mes, ¿verdad?
Una semana.
Claro. Ya, recién. Glorias Navales se llama tu libro. Cuéntanos.
Bueno, Glorias Navales porque es el barrio de Viña del Mar donde yo vivo. Una zona alta donde no llega ni mar, ni gaviotas, ni festival, ni la señora alcaldesa. Desaparecía hace más de 2 meses. Son 4 prosas experimentales que me han dicho que son como crónica o poesía, pero para mí son cuentos, que son limitantes del género narrativo.
Claro.
Así es.
Y claro, mi primera publicación junto a Balmaceda Arte Joven, de la mano de Cristóbal Gaete, que fue quien me editó los textos.
Oye, ¿dónde se puede encontrar tu libro?
Bueno, traje a un par a la feria y yo creo que no sé en qué stand lo pondré, quizá en el de Kimber Imbunche, ahí puede aparecer.
Ya, ¿están los números de los stand o no se estilan la furia?
Sí, tiene número, pero no recuerdo.
No recuerda el número.
Son muchísimos.
Sí, ese stand es el número 12.
Ya, sí, para dejar a todas y todos quienes nos escuchan, para que vengan para que vayan, quiero decir, a ver el libro de Diego Armijo. Está recién debutando también.
Recién debutando en poesía,
una semana.
Joven Diego.
Sí, Diego, una última invitación para la gente para que se sume a la edición número 10 de La Furia del Libro.
Bueno, accidentada y todo, cerca de la zona cero y todo, la furia persiste, la furia va. 2 días, horarios más cortos pero más intensos, actividades vinculadas con lo que se está hablando en la calle, con los carteles y fotos que están pegados en el mismo GAM. Con los editores independientes, poetas, narradores, cronistas, gente de la calle. Vaya, dese una vuelta, conversemos, hablemos, leamos, cambiemos este país.
Muchas gracias.
Muchas gracias, Diego, por asistir a nuestra invitación.
Gracias
aquí a la ventana. Y bueno, ya lo dice él, quedan todas y todos invitados entonces a la edición número 10 de La Furia del Libro. Vamos a una pausa.
Vamos
y
una
volvemos.
Pausa.
Raúl Zurita, Enrique Lin, Rodolfo Walsh, Elvira Hernández, Atilio Borón, Jorge Tellé, Víctor Jara, Rolando Alarcón, Das Capital y Ventana Abierta te invitan a leer Más por Menos. Suscríbete por 10,000 pesos mensuales y elige 2 títulos de nuestros catálogos. Contáctanos al 22 544 2340 y en Facebook @laventana en Radio U Chile y @DasCapitalEdiciones.
Bien, tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, ¿el plan de negocios?
Listo.
¿Productos?
Listo.
¿Nombre de fantasía?
Listo.
¿Y el registro de dominio en internet?
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la pueda usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de NIC Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en internet. Por solo 9.950 pesos, usted podrá por 1 año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. NIC Chile, somos el .cl. www.nic.cl.
Editorial Planeta presenta en Sala Máster de Radio Universidad de Chile el libro El costo del silencio del periodista Javier Rebolledo. El autor de la trilogía de los cuervos nos invita a revisar una impecable crónica, dando a conocer el drama de héroes silenciosos y anónimos que estuvieron dispuestos a renunciar a sus propias vidas por el anhelo de una transformación política y social profunda en la década de los 70, pero sin imaginar que el gobierno de la Unidad Popular terminaría de manera abrupta para dar paso a una dictadura brutal. Te esperamos en Sala Máster de Radio Universidad de Chile el sábado 21 de diciembre a las 12 horas. Participarán Adolfo Arrieta y Álvaro Palacios. Miguel Claro 509, Providencia. Entrada liberada.
Radio Universidad de Chile te invita a escuchar todos los viernes a las 18 horas Palabra Pública, Letras para el Debate. Un programa de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile, conducido por las periodistas Jennifer Abate y Evelyn Erlich. Palabra Pública, todos los viernes a las 18 horas en el 102.5 FM.
Te invitamos a escuchar cada sábado y domingo desde las 19 horas Destinos Turísticos, donde podrás viajar y conocer el mundo junto a Galia Díaz. Recuerda, todos los sábados y domingos desde las 19 horas, Destinos Turísticos, aquí en Radio Universidad de Chile, 102.5. Repetición a las 12 de la noche. La Orquesta Sinfónica Nacional de Chile y el Coro Sinfónico de la Universidad de Chile presentan en el Teatro Caupolicán una de las obras más populares del siglo XX, Carmina Burana, de Karl Orff. Disfruta de esta magnífica creación musical y sé parte de un concierto inolvidable con el director Pablo Carrasco y los excelentes solistas nacionales Tabita Martínez, Brian Ávila y Ramiro Maturana. Viernes 20 de diciembre a las 19 horas en el Teatro Caupolicán. Entradas desde 5.000 pesos a través de puntoticket.cl. Más información en sinfónicanacional.cl.
En Radio Universidad de Chile estás escuchando La Ventana, un nuevo espacio donde conversaremos de libros, música y otras manifestaciones culturales. Una producción de Ventana Abierta Editores en la 102.5, la radio que piensa.
Cuando son las 5:32, volvemos a La Ventana. ¿Tania?
Buen invitado tuvimos.
Diego Armijo, sí.
Diego Armijo, sí. Oye, recordarle a los amigos que nos están oyendo que mañana vamos a estar junto a la editorial Ventana Abierta y Das Capital en la feria, así que nos vayan a ver, que tenemos hartas novedades.
Sí, porque vayan a saludar ahí y conversar también.
Vayan a
saludarnos,
a conversar, ir a tu ambiente, echamos la talla un rato.
Echamos la talla un rato ya. Bien, me parece. Buen panorama entonces. Buen para panorama. El fin de semana. Se nos suma al estudio nuestro amigo Marco Antonio Parra.
Hola, Arnaldo. Hola, Tania. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
¿Qué se trae entre manos Marco Antonio Parra?
¿Nos traerá buenas noticias o malas noticias?
Bueno, lamentablemente yo soy una persona que siempre traigo malas noticias para el mundo laboral.
Pero trae la verdad.
Algunas cosas. Oye, mira, quizás fuera un poco alejado del ámbito estrictamente laboral, la noticia de hoy día que impactó a la ciudadanía, sin duda, a todas luces, es el conocimiento de la sentencia civil respecto a los perjuicios provocados por las cadenas farmacéuticas a todos nosotros, a los que tenemos que comprar algún remedio en la vida. Bueno, hemos descubierto que por eso los remedios son tan caros, cómo se coluden las empresas, ¿no es cierto?, y cómo tienen una integración vertical, y eso significa que son manejadoras del mercado, en definitiva, y que nosotros estamos ahí en la obligatoriedad de tener que comprar al precio que ellos claro, quieran. Y eso es un tema no menor. O sea, terminamos el año ya, acuérdense de los pollos, sí, acuérdense del confort. Y ahora, para terminar el año, justamente con el tema, ¿no es cierto?, de la farmacia. Fíjate que, y eso va de la mano con lo que yo les traía a ustedes, quiero un poco, a propósito ya de ser los últimos días del año, como una suerte de balance de lo que quiso ser y lo que nunca fue. El año 2019 fue un año que comenzó donde el gobierno tiró la pelota en materia laboral más allá de la mitad de la cancha y empezó a jugar. Y lo hizo muy bien en términos de que tenía una planificación estratégica muy interesante. En primer lugar, lo que había quería profundizar durante el 2019, lo que había sido el esquema de la flexibilización laboral. Es decir, una idea, ¿no es cierto?, donde la persona podía, en el malentendido diría yo, podía negociar directamente con su empleador como un igual y poder concentrar su jornada o su horario laboral en muy pocos días. La cual la justificación de ello era que, claro, si tú podías concentrar esto en 4 días, significa que podías tener 3 días idealmente para tu familia. O sea, esa era la presentación, digamos, que se hacía de esto. Bueno, y evidentemente que tuvo algunos ires, algunos venires, ¿no es cierto? Y el objetivo era incorporar a los más jóvenes al mundo del trabajo, en el fondo, con un máximo ya no semanal, sino que mensual, ¿ya? Ahora, eso significaba que con un simple acuerdo, trabajador y empleador, ¿no es cierto?, sin entender que en el mundo de la empresa, efectivamente lo que ocurre es que el empleador tiene muchos más elementos para negociar que un trabajador. Por lo tanto, ¿cómo tú te vas a oponer frente a un empleador que quiere en 4 días o en 3 días resumirte la semana completa? Claro. Ese por ahí hasta que llegó el tema, ¿no es cierto?, de las 40 horas que se fue filtrando hasta el día de hoy. El segundo elemento que yo logré visualizar era también la segunda idea que tenía el gobierno era un pequeño gustito que se quería dar la derecha en materia laboral, que era terminar con el derecho de los trabajadores a la indemnización por año de servicio. Este es un viejo sueño, digamos, que tiene, porque obviamente se le hace muy barato el despido, claro, del trabajador. Claro. Y hubo en el año también una segunda tesis que decía, digamos, de que podría haber una indemnización, porque acuérdense que no todas las indemnizaciones, no todos los despidos tienen derecho a indemnización. Entonces la idea era crear una indemnización a todo evento, o sea, cualquiera fuera la causal que tú te fueran a despedir, pero que tuviera un tope, y ese tope podía ser se conversó entre 4 y 6 años. ¿Ya? Esa era como la segunda gran mega idea que tuvo el gobierno.
¿Pero eso cambia las reglas del juego para gente que lleva más de 20 años trabajando?
No, se supone que no, era para solamente los que se introducían. Sí, los que se introducían al mundo del trabajo. Otro elemento era establecer la regulación en el Código del Trabajo de los grupos negociadores. Hasta la fecha, solamente los sindicatos pueden negociar colectivamente y pueden establecer. ¿Por qué? Porque se coloca o se entiende que hay un elemento un poco más de poder que tienen los trabajadores a través de su organización para negociar condiciones laborales. Y el gobierno lo que quería era bajarle la caña a los sindicatos, obviamente, regularizando el tema de los grupos, validando, digamos, los grupos negociadores, con lo cual iba a poder manipular, a lo menos se presumía, ¿no es cierto?, de que iba a poder manipular algunas negociaciones colectivas de estas importantes cuando son las mineras, qué sé yo, y otras que son extremadamente relevantes. Y por último, la cuarta y última idea que tenía el gobierno era meterle el diente a lo que el reemplazo en huelga, que era también un viejo anhelo, que era cómo poder, a través de las adecuaciones, ¿no es cierto?, que pudiese hacer la empresa de los trabajos y de los trabajadores durante la huelga, en el fondo mitigar, ¿no es cierto?, los efectos económicos y de producción que podía tener, ¿no es cierto?, una huelga. Esos eran los 4 elementos, digamos, que durante el 2019 tenía supuestamente o quería el gobierno avanzar. Sin embargo, hasta que llegó octubre de 2019. Y ahí todo este esquema que yo les acabo de mencionar un poco largo se vino al suelo, el gobierno pierde la brújula en materia laboral, ya no tiene ninguna sintonía ni siquiera con sus propios partidos, ¿ya? Y empieza a tirar manotazos de ahogado hasta que, bueno, ustedes ya saben, el 9 de diciembre fue una cadena nacional donde habla el presidente, donde llama a la comunidad a indicar que va a tirar propuestas, sin decir sí, qué propuestas va a tirar. O sea, es lo más... no tiene ningún fundamento, digamos, llamar a algo para decir que van a hacer nuevamente luego una propuesta. O sea, mejor me quedo callado y espero tener la propuesta para lanzarla.
Oye, Marco, pero justamente se da una cuestión muy, muy curiosa.
Una paradoja.
Que es el hecho que, por ejemplo, la primera semana de la movilización, el gobierno trata de tomar, entre comillas, la iniciativa.
Sí.
Y en verdad empiezan a hacer propuestas y anuncios que eran cuestiones que ya estaban escritas en su propio programa de gobierno.
De gobierno, sí.
Entonces hubo un intento.
Que se habían presentado hace años.
Hubo un intento de una brújula que estaba perdida de tratar de tomarla desde un programa de gobierno que a todas luces ya no podía continuar.
Exactamente. Sí, pues. Sí, no, y además lo peor de todo, digamos, es que al final de la historia se termina el 9 de octubre dando un tremendo anuncio después de todo este plan que tenía, ¿no es cierto? Y yo me dediqué a leerlo y a escucharlo atentamente, sobre todo en lo que la parte laboral se refiere. Son una sola cosa, que es la creación o el proyecto de creación de la agenda de modernización de la dirección del trabajo. Es un título larguísimo.
Un título largo,
¿no es cierto? Pero que dice poco, ¿ya? Porque, en definitiva, son dos apéndices que se tiran. Todo este gran proyecto que era 2019 termina en, uno, una reforma tecnológica digital, para que es súper complejo y delicado para los trabajadores, porque, bueno, entre comillas, digamos, los finiquitos, por ejemplo, deben ser firmados ante ministro de fe. Porque claro, se entiende que alguien tiene que cautelar de una u otra manera los derechos de los trabajadores. Sí. Porque no es una relación civil, sino que es una relación laboral donde uno tiene mucho poder y el otro tiene muy poco. Claro. Para eso funciona la dirección del trabajo. Ahora, con esta tecnología digital, se entiende que el trabajador y empleador podrían firmar un finiquito sin la presencia de la dirección del trabajo, teniendo plena validez. Ojo, porque eso va a ser una fuente profusa de conflictos durante el 2020.
Y eso, y no, es parte entonces de los anuncios que...
Esos son los tremendos anuncios, y lo otro, y el que es un cachirulo en realidad, como decía mi abuelita, que es la creación de la mediación voluntaria de los problemas, que en realidad siempre ha estado. O sea, no es necesario colocarle un cartel de colores para entender que la dirección del trabajo puede mediar.
O sea, tenemos una propuesta y no es buena.
Sí, y una propuesta que no tiene ningún sentido, lo que da cuenta de lo perdida de la brújula que tiene el gobierno. Bueno, que además, según conversábamos afuera, la CADEM le da un 13%. Y según tú decías, Arnaldo, había 8.
Sí, no, la emblemática que se le hizo un par de semanas atrás, que le da un 4,6% de apoyo.
Sí.
Vamos a ver cómo va a andar justamente, bueno, el gobierno, cómo se va a manejar, quedando años de gobierno.
Aún.
Suena una eternidad. Sí. Año de gobierno, pero vamos a ver cómo se va materializando estos anuncios y si acaso también la movilización va direccionando hacia otros lugares también la política del gobierno. ¿Le parece si vamos a la música?
Perfecto.
¿Qué hay?
El Toño nos deja la música.
Oye, el Toño nos deja la música. ¿Dónde andará el Toño?
No sabemos. No sabemos dónde andará.
Yo creo que anda por ahí de colado.
Anda por ahí, parece.
Según decía, quería cambiarse de programa.
No vamos a decir más.
Quería irse a una competencia.
Vámonos a la música mejor ya. Vámonos a la música. La era está pariendo un corazón. Los Bunkers y Manuel García.
Bueno.
A mi sombra, a ver cómo ando, para reírme mientras el llanto, con voz de templo, rompe en la sala, regando el tiempo. Mi sombra dice que reírse es ver los llantos como mi llanto, y me he callado desesperado, y escucho entonces la tierra llorar.
La era está pariendo un corazón.
Gran tema.
Silvio Rodríguez.
Y García.
No, no, pero versionada por los Bunkers y por Manuel García.
Es.
Pero de Silvio Rodríguez.
Sí.
Oye, se nos suma se nos suma el estudio nuestro amigo Antonio Briones.
Hola, hola.
Hola, Toño.
Aquí está nuestro amigo Toño.
Me entusiasmé.
Había hecho la cibarra todos estos días, pero sí, hoy día se revió a entrar de nuevo.
No estaba muerto.
No estaba no muerto. Estaba
Vengo con la toalla y los condoritos. Y con la raya.
No estaba muerto el rey. Oye, ya un tema así que nos da para tanta risa es lo sí, que debe estar pasando en este momento o va a pasar en Plaza de la Dignidad. El intendente Felipe Guevara anunció en una conferencia de prensa a mediodía que iba a haber una dotación de 1,000 carabineros
sí,
en la plaza.
¿Ahora?
Ahora, sí.
Yeah.
Entonces, eso... Hay una palabra que dice en la conferencia que me llama mucho la atención. Dice que no van a aceptar el vandalismo.
¿Y qué vendría siendo?
Está entendiendo como vandalismo no solamente la destrucción de... Como hemos ya escuchado su discurso, la destrucción de infraestructura pública, por ejemplo, o privada, sino que también el solo hecho de estar allí sin permiso. Manifestarse allí sin permiso.
Pero uno no tiene que pedir permiso para andar por la calle.
Por eso es que me llama la atención de... Él dice... Va a estar enrejada la plaza, en la Plaza Baquedano particularmente,
sí,
va a estar enrejada la Plaza Baquedano, pero si es que hay algún turista, nacional o internacional, que quiera, por ejemplo, tomarse una foto, va a poder
plaza,
acceder porque resulta que la reja no, digamos, no es total, hay una parte que está sin reja para que pueda acceder uh-huh, la gente que quiera turistear en el lugar.
Claro.
Sin embargo, no va a permitir el vandalismo de estar allí manifestándose porque no hay permiso. Entonces, de cierta manera, parece que la intendencia... y el Estado quiere recuperar un lugar que de facto se volvió un lugar popular y un lugar común, donde
así
para
es,
estar no sí, se le tiene que pedir permiso. Yo creo que se dieron a haber enojado mucho con lo que pasó la semana pasada con el concierto que hubo de los Bunkers, a quien escuchamos recién, Inti Illimani, y sale hablando justamente de Felipe Guevara, diciendo cosas como: esto no está permitido.
Y se juntan
¿A quién le pidieron permiso?
Sí, se juntan
miles y miles de... Se le reclamó mucho al gobierno el hecho de que se armara un concierto de unas horas en el fondo y que no tuviera permiso y con tanta masividad.
Marco
mira,
Parra.
Mira, aquí hay dos cosas o elementos clave, diría yo. Yo creo que los abogados constitucionalistas, especialistas en la materia, yo creo que vamos a tener que escuchar más de algo que decir, porque el derecho a reunión está consagrado en la Constitución, no hay que pedir permiso a nadie, y salvo casos excepcionales. Por tanto, la regla general debe ser tu derecho a reunión. Pero sin embargo, quizás lo más importante, diría yo, es que el gobierno lanza esta ofensiva que... es fácil prever que van a haber conflictos. ¿Ya?
Evidente.
Es evidente, más aún cuando hoy día tenemos más de 20 muertos, tenemos más de 300 víctimas con daños oculares, y ojo, tenemos una cifra nueva que son 3.460 atendidos en los hospitales, ¿no es cierto?, derivados de curaciones por heridas hechas por carabineros. Esos son los atendidos.
Los atendidos.
O sea, fácilmente esa cifra se puede duplicar. Claro. ¿No es cierto? Y estamos hablando tranquilamente de 7.000 personas heridas. Y frente a este panorama, muchísimo, el gobierno lo que hace, ¿no es cierto?, es lanzar más carabineros a la calle, con más permiso, ¿no es cierto?, para reprimir, ¿no es cierto?, y dejar derecho a... Y sin perjuicio, además, ojo, que internacionalmente, ¿se acuerdan ustedes que tenemos ya... el gobierno tiene 3 sanciones, pues, acuérdense, que Amnistía Internacional...
4 informes.
4 informes, ¿cierto? Sería Amnistía Internacional...
Human Rights.
Rights. Y
de la
Organización
ONU.
De Naciones Unidas.
Sí. Y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Sí. 4. O sea... obviamente internacionalmente el Estado es un gobierno muy débil, y que hoy día lanza 1.000 carabineros, como tú decías, Arnaldo, a la calle, con objetivos bien poco claros.
Y nos enteramos esta semana, ¿Antonio?, sobre el tema de la soda cáustica también. Un estudio que apareció,
echaron soda cáustica
al agua de los carros.
Antonio Urenes.
El historiador Sergio Gres nos manda unas fotos que fueron tomadas ahora en Plaza de la Dignidad, y son... un número importante de fuerzas policiales que están emplazadas en la estatua de Baquedano, en la estatua de Manuel Rodríguez, y también carros de combate.
Sí, vemos justamente imágenes en este momento de Plaza Linda, que ahí hay enfrentamiento entre carabineros.
Sí, bueno, es la lógica del enemigo interno, ¿no?
Sí.
Eso es lo que uno puede sacar como conclusión de las entrevistas que ha dado Piñera a la Archi durante esta semana, a los organismos internacionales, donde declara que hay un enemigo poderoso que enfrentar. O sea, finalmente eso es.
La pregunta es, por ejemplo, pese a que al sinnúmero de declaraciones que ha habido al respecto, ¿existe algún tipo de organización, por ejemplo, hoy día en Chile, que haya efectuado, tal como se dice, esa quema, por ejemplo, simultánea de estaciones de metro? Con personas que tuvieron un acceso a lugares de, valga la redundancia, de acceso restringido, porque esa fue la salida comunicacional que ha tenido el gobierno hasta ahora. Pero en verdad pareciera ser de que tú dices que en verdad no es una organización, tal como bien dice Antonio, con respecto a la idea del enemigo interno. Sí. Tal parece que no hay un enemigo interno que está articulado tal como lo dice el gobierno.
Y el propio fiscal nacional contradijo la versión
de que
habían enemigos internacionales trabajando vía internet, con la más alta tecnología.
Y por eso lo digo, porque pareciera ser de que es más peligroso para el gobierno tener justamente una organización de desorganizados, es decir, mucha gente simultáneamente, por ejemplo, manifestándose a través de barricadas, de quemas, etcétera, que tener efectivamente un enemigo que pueda ser representable, pueda ser identificable. Sí. Es más peligroso tener a la gente desorganizada, deteniéndolo todo.
No olvidemos que el domingo se movilizaron más de 2.5 millones de personas para participar en la consulta ciudadana,
que lo mencionamos,
que es una movilización de una calidad distinta.
Claro.
Pero sigue siendo movilización.
Exacto.
Oye, a propósito de este enemigo poderoso interno e invisible, yo me hizo acordar de ustedes tienen que haber leído las cartas de Pedro Valdivia, cuando le escribí a Carlos V, donde él Claro, para poder justificarle al rey, ¿no es cierto?, ¿sí?, de la derrota y de todos los pesares que se pasaban en Chile, le inventaba un enemigo, ¿no es cierto?, con unas potencialidades militares, técnicas, absolutamente técnicas, casi digamos que eran mapuches que estaban, claro, habían estado prácticamente en las guerras napoleónicas. Claro. Entonces le presentaba que estos eran los enemigos, le contaba que estos eran los enemigos que tenía en Chile y que esto, a estos había que enfrentar, por lo tanto había que mandar un billete adicional, digamos.
Oye, me permiten un comentario para informar aún más del descrédito de las instituciones, particularmente de la repulsa ciudadana hacia las fuerzas policiales de Carabineros, la denuncia de la misión de paz de Chile en Haití,
que es terrible,
que violó al menos 11 niñas durante los años que estuvieron en la isla. Hay una investigación que ya ha sacado sus conclusiones y, por cierto, que requerirá de un pronunciamiento del gobierno, de la más alta autoridad del ejército, claro que sí, respecto a la responsabilidad política del mando respecto a este hecho gravísimo, terrible, o sea, que una misión de paz viole a niñas haitianas. Es realmente
horrible.
O sea, ya el nivel de descrédito de las Fuerzas Armadas de orden en Chile ya. Y a esta altura estaba para refundarlas, ¿no?
Sí, yo creo que de todas maneras.
Hay que ir para allá. Para
Oye, pero dentro de todo una buena noticia.
¿Cuál es la buena noticia? Con esta cerramos, sí, porque por ya favor, se está acabando el tiempo. Favor, pareciera ser que no vino hace... ¿Cuánto tiempo que no ha venido?
Quiero contarlo todo. El premio Pablo Neruda a la poeta joven Gladys González de Valparaíso.
Sí, sí, esto, la felicitamos. Sí, sí,
¿La felicitamos?
Sí. Parece que no vino la semana pasada.
No, es que yo estaba en la playa. Felicidades a la Gladys. Oye,
¿quién lo diría? Este es el penúltimo programa del año. Mira. Ni nos dimos cuenta de que era el penúltimo programa del año.
Y nos acercamos al quinto año del programa.
Nos acercamos al quinto año del programa, exactamente, pero es el penúltimo del año, justamente porque hay una dinámica de movilización social que nos hace estar como en otro momento del año.
Sí.
¿Sí? Mm. Como quien está en onda Año Nuevo, quien está en onda Navidad. Muy poca gente está en esa onda hoy día.
Y sin un arbolito, ¿no?
No,
Arnaldo sí, yo sé.
Yo sé,
sí,
que,
yo sé que Arnaldo lo hizo.
Yo también.
Pero una estrella roja. Por...
Oye, escuchamos enemigo interno.
Oye, escuchamos Tata Barahona, ¿no?
Tremendo. No, si no va a alcanzar, no va a alcanzar. Sí, Arturo aquí quiere poner la.
Tata Barahona.
Ya
minuto.
Vamos a ver si alcanzamos. Oye, nos vemos el próximo viernes.
Chao, nos vemos en enero.
Chao.
Radio Universidad de Chile presentó La Ventana, una producción de Ventana Abierta Editores en la 102.5, la radio que piensa.